Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes. Nos encontramos en la primera emisión del Puente de la Línea de Educación Filosófica. Tengo pues la grata compañía otra vez de Erika Costa, mi coequipera, mi colega, mi compañera de trabajo y bueno, constructora también de sueños desde los proyectos que vamos a desarrollar en Marfil 2017. Buenos días, Erika.
Buenos días, profe. Saludamos a todos nuestros oyentes. Les recordamos que pueden escucharnos por www.uniminutoradio.com y por los 1430 AM. Feliz de estar nuevamente acá, empezando este año, trabajando de la mano de la profe Merceditas y aprendiendo cada día más y más de ella.
Aprendemos todos de todos, no crean que solo Erika aprende de mí, yo también he aprendido muchas cosas de Erika y de todos los actores con los que nos encontramos día a día en todos los ámbitos de la vida. Buenos días a Daniel, nuestro control master, que nos sigue teniendo mucha paciencia y nos acompaña desde el año pasado en la producción de este programa. Y pues quiero agradecerle por eso, porque pues también, así no sea formalmente de Marfil, hace parte del equipo y del apoyo en nuestros programas. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, ¿a quién tenemos hoy en la mesa de trabajo, Erika?
Bueno, hoy nos acompaña Andrés Barrera, artivista, que más adelante nos contará, diseñador gráfico y licenciado en artes visuales, candidato al Magíster de Estudios en Infancia de la Universidad Pedagógica y docente. Y pues lo más interesante, en los ratos libres es tatuador. Bienvenido, Andrés, a El Puente.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos.
Buenos días, Andrés. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Andrés. Pues tuve la fortuna de conocer a Andrés por un amigo común que también ha sido su estudiante, ahora trabaja con él y tiene, digamos, una propuesta muy interesante de la que vamos a conversar en la mañana de hoy. Pero antes de hablar de esa propuesta, digamos que también a propósito de las apuestas de trabajo con la gente, con las comunidades, con nuestra realidad social, vamos a escuchar a Calle 13. Y a propósito de lo que nos comenta Calle 13 en esta canción, vamos a hablar del proyecto de Andrés.
Pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice, pasaporte.
¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
La que no tiene identidad.
Somos idénticos.
La que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
La que no tiene identidad.
Somos idénticos.
La que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están.
Nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo. Con mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero. Sin brújula, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Tengo tu antídoto.
La que no tiene identidad.
Somos idénticos.
La que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
La que no tiene identidad.
Somos idénticos.
La que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura.
Bueno, y con Calle 13 de fondo, que nos dice: tengo tu antídoto para el que no tiene identidad, somos idénticos para el que llegó sin avisar. Y bueno, nos decía Andrés, bueno, no solo a él, a mí también, se le eriza la piel escuchando esta canción, y la pusimos a propósito para abrir este programa, para que nos cuente del proyecto. Digamos que Andrés, bueno, ya él nos hablará en profundidad. Trabaja y lidera el proceso de la Corporación Tajapú Cultura, Recreación y Ambiente, que es una iniciativa social que pretende investigar y activar iniciativas en las que se articulen de manera flexible las prácticas culturales tradicionales, la conciencia política y la educación en Colombia, a partir de la acción de colectivos y grupos interdisciplinares con las comunidades. En este caso, la comunidad, pues como centro de este proyecto, ha sido el pueblo Wayú, ubicado en el Cabo de la Vela de la Guajira, Colombia, ¿sí? Un bello lugar de nuestras tierras colombianas. Quienes no lo conozcan, invitadísimos, no solo a conocer el Cabo, a la comunidad, sino también lo que está haciendo la Corporación Tajapú en ese lugar. Y estas experiencias han sido, digamos, formalizadas a partir de un ejercicio de educación popular del que ya Andrés, pues, en detalle nos contará. Entonces invitamos también como a la corporación a que nos cuente en voz de Andrés cómo ha sido ese proceso de educación. Digamos que también este programa de los martes está en el marco de una línea de educación filosófica que dialoga absolutamente con lo que ustedes están haciendo, y en particular porque rescata e intenta comprender y entender desde la práctica, desde el caminar juntos, ¿sí? Con una comunidad que a veces pareciera olvidada, que no tiene los recursos que debería tener y que otras tienen, y que también necesita ser visibilizada, ser escuchada, en la medida en que también quienes la vean, la conozcan, la reconozcan, legitimen sus derechos. Entonces, sí. Cuéntanos cómo nace esta iniciativa, Andrés.
Bueno, la iniciativa simplemente surge por una suma de voluntades. Nosotros decimos que no trabajamos simplemente porque queramos tener reconocimiento a nivel académico ni a nivel investigativo, sino porque nuestra voluntad es ayudar y tejer en comunidad. Tajapú efectivamente es una iniciativa en la que nosotros creemos y creamos. Tajapú quiere decir mano en Wayunaiki, porque es la mano con la que construimos, con la mano con la que creamos, con la que creemos, con la que consentimos, acariciamos. Es la mano que nos posibilita unirnos, saludarnos y entretejernos. Entonces la iniciativa precisamente surge en vías de entendernos como sujetos sociales, capaces de transformar nuestras realidades y compartir con otros para reconocer nuestra identidad propia colombiana. Por eso la idea de trabajar con los Wayú, además que pues ahorita en los medios de comunicación en el ojo del huracán están los Wayú y está toda la problemática social que ellos tienen, pero es una problemática que no viene de hace un año o hace 6 meses, esto viene de hace mucho tiempo. Nosotros llevamos trabajando con ellos más de 2 años, en el que estamos buscando que a partir de sus propias reflexiones, tradiciones y posibilidades tengan una forma de vida diferente, que puedan ser autónomos en su territorio, que efectivamente desarrollen toda una nueva forma de vida, respetando y manteniendo su tradición, pero además siendo absolutamente autosostenibles y autosustentables frente a los problemas que les aquejan, como la desnutrición, la sequía que duró casi 6 años, como el completo abandono por el Estado, aunque hay que reconocer que hace unos meses para acá pues han tenido una presencia importante, pero aún así no es significativa para toda la problemática que ellos tienen. Y básicamente lo que nosotros dijimos, hey, así como nosotros en algún momento fuimos muiscas de nuestra meseta cundiboyacense y tal vez en algún momento se nos olvidó quiénes somos y qué hacemos, no queremos que eso pase con los Wayú. Y con ellos mismos también lo sienten, no quieren perder su tradición, no quieren perder quiénes son, y queremos fortalecer su dignidad indígena, su dignidad colombiana, su dignidad Wayú, toda su tradición y cosmogonía, a partir de una serie de ejercicios que tienen que ver con la educación popular, en la que nosotros no llevamos el conocimiento a imponerlo, sino que lo compartimos y lo creamos con ellos. El equipo de Tajapú actualmente está conformado por 9 personas, somos interdisciplinares, hay comunicadores sociales, tenemos licenciados en artes, tenemos licenciados en recreación y turismo, tenemos profesionales en negocios internacionales, es un equipo multidisciplinar. Okay. Que busca es aportar a partir de cada uno de estos saberes para la consecución de una nueva realidad de país, y una realidad de país que construye día a día, una realidad de país que no se queda por esos conflictos que tal vez nos han dado tan mala fama en otros lugares, sino que estamos en busca de resolver nuestras diferencias y de construir juntos. Eso básicamente es Tajapú, y ahí estamos trabajando, estamos llenos de fuerza y de ganas. Además que cada vez que vamos al territorio es un paraíso, esto es una cosa absolutamente increíble que todos queremos que compartamos, que conozcamos, y que no se vuelva tampoco ese turismo voraz en el que tú vas y consumes los pocos recursos que ellos tienen, porque tú estás acostumbrado en tu casa a bañarte todos los días, y si tienes un poquito de calor te bañas tres veces al día,
sí.
y allá básicamente sobreviven con 1 metro cúbico de agua una familia de 6 personas durante 2 semanas. Entonces es también como tener una relación consciente, no solamente frente a la comunidad, sino en frente al ambiente, frente al concepto del indígena, frente al concepto de ciudadanía y frente a los conceptos de territorio y de construcción social.
Bueno, ¿qué ha significado para Andrés y para el equipo de profesionales que te acompañan en esta apuesta de vida? Porque yo creo que cuando uno toma decisiones de este estilo, no es por un trabajo, no es por ganar un recurso, no es por reconocimiento, como tú decías, sino porque le está apostando algo en la vida. Y en ese sentido, ¿qué ha significado para ustedes?
Pues ha sido una... yo siempre lo he dicho que ha sido un ejercicio de fe. Es un ejercicio de fe, tal vez no en un ser supremo, sino un fe en la gente. Mira que tú cada vez que vas al territorio te das cuenta que la gente es absolutamente amable, atenta. Ellos no tienen casi ni qué comer, pero de lo que tienen lo dividen para todos. Ha sido un trabajo de creer en todos nosotros, en la comunidad, de creer en el país, de creer que aunque somos diferentes y aunque hablan otro idioma, porque el Wayunaiki es una cosa totalmente desconocida, somos capaces de entendernos como colombianos, como seres humanos. Y esto ha sido de un crecimiento personal increíble y también de un ejercicio de desaprender de todo ese conocimiento occidental que nosotros tenemos con esa mirada eurocentrista del conocimiento y empezar a construir desde nosotros mismos, desde nuestra raíz, desde nuestra identidad. Y ahí sí, acuñando términos de academia, construyendo epistemologías del sur, epistemologías de conocimiento latinoamericano y de procesos de formación para cada uno. Además que esto te abre el panorama completamente a entender que Colombia realmente es multicultural y pluriétnica. Eso está escrito y uno tal vez lo tiene allá en la mente casi como un concepto que uno lo usa a manera folclórica, pero en realidad somos absolutamente diversos y ricos. Y ricos no solamente en la gente y en esto que se vuelve cliché de decir que es que lo mejor que tiene Colombia es su gente, sino que es real, la gente es absolutamente increíble y es un ejercicio también de humildad, de entender que lo que tenemos y lo que para todos llega a ser muy fácil de tener, como pues los productos de consumo y que tú vas y te comes un perro caliente en la esquina y todo este tipo de cosas, hey, tienen detrás de eso una serie de procesos sociales y humanos que tienen que ver con lo que somos. Y ese ejercicio ha sido absolutamente enriquecedor para todos. Todos cada vez estamos más apasionados con todos los problemas que implica trabajar con comunidad y trabajar sin recursos, porque nosotros trabajamos sin recursos. Precisamente esa es la idea de una organización sin ánimo de lucro. Y es, no queremos ganar dinero ni ganar reconocimiento, sino ganar experiencias. Y pese a todo esto, seguimos trabajando y cada vez más enamorados de este proyecto, cada vez más enamorados de los procesos comunitarios y procesos sociales, cada vez buscando más alternativas para buscar esta financiación, que no es solamente para nosotros, sino que implica un plan de desarrollo y un plan de vida para las comunidades que en cuestión de 5 años, de 5 a 10 años, sean completamente autosostenibles, que si bien el Estado los ha olvidado, ellos no necesitan ser olvidados e invisibilizados, sino que son capaces de construir sus propias transformaciones sociales. Entonces creo que la invitación para nosotros mismos y para todos los que nos están oyendo es: somos capaces de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestras realidades, de transformar socialmente, somos agentes sociales y agentes culturales, somos agentes de cambio, y en ese sentido la revolución sí es posible. De ahí que seamos precisamente como la canción de Calle 13 que estábamos oyendo, somos esa guerrilla, pero esa guerrilla no para las armas, sino para la construcción y la transformación social. Esa es la pasión que nos mueve y estamos completamente seguros que con el tiempo se van a ver los resultados. La comunidad misma ya los ve, ya logramos que se organizaran. Es una cosa compleja, uno diría, ay, no es muy fácil, es que son indígenas y ellos tienen una forma de organización sencilla o fácil. No, ellos tienen sus propias tradiciones y sus formas de vida, y llegar a relacionarnos con ellos ha sido una tarea compleja, pero absolutamente enriquecedora, y que posibilita ahora una nueva fase de proyecto, que es inyección de capital y construcción de otras formas de autosostenibilidad. Okay.
Digamos que en esos nuevos aprendizajes de los que tú hablas, y de pronto siendo un equipo profesional, académico, que bueno, está inmerso, como tú decías, en otras lógicas occidentales, y que a pesar de tener una intención y un interés social, pues uno también tiene unas marcas que hacen que tenga unas prácticas específicas. ¿A qué tuvieron que renunciar, digamos, por una parte, y por otra, cómo fue ese proceso de encontrarse con la comunidad, de que la comunidad les creyera, porque ya no creen en nosotros? ¿Cómo lograron que eso pasara?
Bueno, eso fue una tarea anecdótica, creería yo, y absolutamente experiencial y experimental. Primero, si lo vemos desde la parte académica que tú mencionas, renunciar completamente a todo lo que creíamos que era trabajar con comunidades y trabajar con ejercicios de educación social. Efectivamente, la que más se acerca es educación popular. Es como lo que más, el concepto que más nos ayudaría a entender cuál es el proceso que estamos haciendo. Pero nos empezamos a enfrentar con una serie de limitantes. La primera, el idioma. Pese a que ellos hablan y escuchan y entienden perfectamente el español, ellos al blanco, a la arijuna, no le creen, tú lo dijiste. Entonces lo primero fue superar la barrera del idioma, entender qué estaban diciendo, qué pensaban o qué querían. Y para eso, ahí viene lo anecdótico, por cosas de la vida, hicimos muy buena relación con una de las líderes de la comunidad, Juana Rita Velázquez, de cariño le decimos Tita, y su esposo que es Lolo. O sea, es una cosa absolutamente increíble, se volvió muy familiar. Ella nos permitió la entrada con la comunidad. Ella, como vocera de la comunidad y como una de las líderes, fue la que permitió que nosotros precisamente entabláramos un diálogo más directo con ellos, que no se volviera tan en abstracto, y que también pudiéramos entender con ellos y con nosotros mismos que el trabajo no solamente es llevar comida, llevar ropa y llevar agua, algo que le soluciona el problema en 2 semanas, pero después el problema sigue, sino que realmente debíamos construir las soluciones desde las propias necesidades de la comunidad. Ese acercamiento, como te digo, lleva 2 años, hace un año, ya en abril cumpliríamos 1 año de hacer el primer encuentro de autoridades tradicionales Wayuu del Cabo de la Vela y de corregimientos aledaños, en el que reunimos a 67 líderes, autoridades tradicionales del Cabo de la Vela, Wayuus, que representaban casi 6.000 personas. Ahí en ese momento fue cuando dijimos, miércoles, esto es mucho más grande de lo que creíamos, es mucho más fuerte de lo que uno intuye que está sucediendo en el territorio, y hay mucho más por hacer. Entonces ahora la limitante es, tenemos mucha más comunidad que impactar, tenemos mucha más comunidad con la que debemos trabajar, tenemos muchos más problemas convivenciales, problemas de alimentación, problemas de salud, problemas de educación, problemas a todo nivel. Entonces, la única opción que hemos tenido y la agradable opción que hemos tenido es que todo se ha vuelto absolutamente familiar. Y eso que los teóricos llaman inmersión de campo y estar en el campo, con la comunidad, se vuelve absolutamente necesario. Y es a donde nosotros, cuando viajamos durante 15 días, 20 días. De esos 15, 20 días, son 10 días haciendo visitas. Visitas y visita uno a la tía Pepa, la tía Tempa, al abuelo Santiago, en fin, a todos, y habla con ellos, se toma un tinto, cómo está la familia, cuántos chivos están teniendo, toda esta cuestión para que efectivamente podamos tener un trabajo de 5 días un poquito más contundente con la comunidad. Pero mira que esto se vuelve tan cercano a nosotros, que ahí es a donde uno definitivamente no tiene otra opción que meterle el alma. O sea, ahí no hay otra opción. Lo haces, y lo haces con gusto, con amor y con pasión. Porque precisamente si vamos a construir país necesitamos pasión, claro, completa frente a esto, y dedicación absoluta. Entonces, pues todo el resto de cosas que tú te imaginas, de problemas que podamos haber tenido cuando tú estás con tu familia trabajando, esos son los problemas. Desde que no trajeron el chivo hoy para comer, o no se pudo pescar porque Lolo se puso de mal genio y no fue a pescar. O sea, todo ese tipo de cosas que pueden ser minucias, pero que afectan a un trabajo, claro, social. Entonces ahí la única es que el trabajo con comunidades definitivamente es de largo aliento. Es de trabajar mucho y de mucha dedicación.
Erika.
Bueno, Andrés, yo quería preguntarte cómo relacionas el diseño gráfico y las artes audiovisuales con el proyecto que estás realizando en La Guajira.
Excelente pregunta, gracias. cuando estaban leyendo ahorita la presentación que me hicieron, que fue súper increíble, yo me reconozco como imaginador y artivista. Imaginador porque a partir de la imaginación es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es posible. Gracias a que alguien se imaginó transmitir en vivo por ondas hercianas, es que existe la radio. Gracias a la imaginación es que los Wayuu pueden consolidar todos estos tejidos absolutamente increíbles en sus manillas, en sus mochilas. Y gracias a la imaginación es que nosotros posibilitamos el mundo. Y precisamente el diseño gráfico y las artes visuales se alimentan completamente de la imaginación. Y no solamente esta área, sino que todas las áreas se posibilitan a sí mismas a partir de ese ejercicio. De ahí que sea imaginador, productor de imaginación y productor de imágenes. La imagen a mí me mueve completamente. Yo soy de los que cree que una imagen habla más por 1000 palabras, siendo que las palabras son imágenes en sí mismas. Entonces, todo es un gran conglomerado imaginativo y de acción. De ahí que sea artivista, es la unión entre el activismo y el ser artista y el arte, porque con el arte no solamente estamos creando todas estas cosas absolutamente bellas y estéticamente hermosas o consolidadas bajo un canon de belleza, sino que además el arte posibilita la construcción social. y la construcción de conocimiento, de identidad, de vida en sí misma. Entonces, yo creería que el ser el diseñador y el ser el artista, esos tal vez son los títulos de formación que uno adquiere. Pero más que todo esto es que la imaginación es la que potencia toda la acción social que estamos haciendo. Y además que todo está con ese titulito anterior de Artes Visuales, que es licenciado. Y es que yo llegué a la educación por casualidad y me quedé por amor. Yo amo completamente la educación, amo completamente los procesos sociales. Y más si estoy compartiendo con otros ese motivante de creatividad y de imaginación que tienen las artes. Y además esta cultura wayú es absolutamente rica en material audiovisual. Es una de las culturas menos estudiadas de las culturas precolombinas y mesoamericanas, siendo que ellos sobrevivieron al embate español cuando llegó la conquista. Se mantienen todavía con idioma, eso es una cosa absolutamente increíble y potente para nuestro país, y que muchas veces los que nos dedicamos a la investigación en artes y en lo visual le damos como...
Otra
mirada, como, sí, los indígenas, cualquier cosa, pero resulta que detrás de eso hay un ejercicio de identidad tan fuerte que es necesario investigar. Entonces, en primera instancia yo llegué, por ejemplo, a La Guajira queriendo llegar a entender las 12 castas, su simbología, toda su condición visual.
Todo antropológico.
Completamente. Yo hice, en diseño gráfico mi tesis fue sobre imaginería precolombina y estudié más o menos a 15 tribus desaparecidas mesoamericanas y culturas precolombinas a partir de la imagen. Entonces cuando yo llegué allá yo dije, no, esto es vivo, esto aquí yo puedo hablar directamente con el que lo está haciendo, genial. Y hasta la hora que no he podido hacerlo porque estamos en el resto de procesos sociales, pero yo sé que una vez que ya llegamos, tengamos un poco más consolidado este proceso con los otros que están trabajando en audiovisual, el equipo que es muy chévere, sabemos que vamos a tener tiempo para dedicarle a esa investigación, a una investigación de antropología visual de una comunidad viva. Entonces creería yo que combinar eso solamente es posible en un ser humano, y ese ser humano pues soy yo, el que está acá y queriendo que todos lo compartamos y que todos experimentemos lo que es trabajar con comunidades y ayudar a las comunidades a que nos formemos y nos transformemos socialmente.
Bueno, digamos que fuera del aire tenía la posibilidad de conversar con Andrés en otro momento, pues conociendo su proyecto, conociendo lo que han hecho con los colegas del equipo, y no, bueno, digamos que hay un estado de cosas en donde se hizo una exploración, un trabajo de campo, una aceptación de la comunidad del equipo, pero también hay unas proyecciones que están como a la espera de ser realizadas. Quisiera que nos hablaras un poquito de eso, porque digamos que también nuestros oyentes están metidos en el campo de la educación, de lo diverso, del trabajo social con las comunidades, y podríamos tener otras personas interesadas en ser parte del proyecto, en aportar no solo recursos, sino ideas, voluntades, que si lo conocen más en profundidad en sus expectativas y proyecciones, podrían decir, hey, soy yo.
Bien, sí, tú lo has dicho, son suma de voluntades. El proyecto con los wayú se denomina ISKI, Escuela Tradicional Wayú. ISKI quiere decir cabeza en wayunaiki. ISKI tiene 6 grandes campos de acción. ISKI, como un modelo de escuela tradicional y a partir de los procesos de educación popular, busca empoderar a las comunidades. Lo primero que nosotros estamos haciendo, no quiere decir que sea que después de esto es que se desarrollen los otros, sino que viene de manera aleatoria. Es sistémico el proyecto. Uno de los temas que trabajamos es formación de líderes a partir de ejercicios que parten de los derechos humanos y de la condición de indígena y de ciudadano, para que pues efectivamente se posibiliten las formas de organización comunitarias que les permita ejecutar recursos del Estado o ejecutar recursos privados en busca de un plan de desarrollo y no de un ejercicio específico de solucionar una problemática de ahora, sino que sea pensado a futuro. Después estamos trabajando a partir de la idea de unidades productivas. Estas unidades productivas es a donde efectivamente se necesita más inyección de capital. En la primera parte, en la primera fase, es a donde la gente ha sido muy, muy, muy querida, sobre todo los académicos, en acompañarnos en los procesos de formación y de talleres, que es la figura de voluntariado. En la figura de unidades productivas, la idea es que ellos a partir de esta organización que hicieron, identificaron unas fuentes de ingreso económico por lo cual la comunidad puede generar su autosustentabilidad. Y esto es turismo comunitario, artesanías, pesca artesanal y agricultura sostenible. En estos cuatro microproyectos, pues hay unas personas de nuestro equipo que son las que están liderando cada uno. Uh-huh. Específicamente ahorita las unidades productivas queremos lanzar el piloto de turismo comunitario para diciembre. La idea es que en diciembre ya nos puedan visitar y puedan estar en una de nuestras rancherías de turismo comunitario para que se disfruten el paraíso que es el Cabo de la Vela, que es una piscina uh-huh. azul, literal, las olas no te alcanzan más de 30 centímetros. Es paraíso completo de descanso, en palabras wayú es Jepirra. Jepirrashi es el lugar donde vienen a descansar las almas, es el lugar de descanso de los wayú. Y la idea es que vayan, descansen con nosotros y además compartan una experiencia wayú con la comunidad. Y pues o nos olvidemos de ese turismo
comercial
en la que vas con tu aire acondicionado. Resulta que es que ellos, por ejemplo, allá son absolutamente increíbles la arquitectura. Parte del yotojoro, que es una madera que sale del cactus, y esa madera lo que permite es que da una ventilación natural, entonces con el viento se enfría el viento y cuando tú estás dentro de la ranchería está absolutamente fresco, sin un impacto ambiental. Entonces eso es absolutamente increíble porque ellos lo tienen desde hace siglos. Lo único que nosotros estamos diciendo es organicémonos para que esto sea cada vez mejor y no sea el turismo de ir a escuchar reggaetón y champeta, sino que estés absolutamente tranquilo, que disfrutes de las historias de la cosmogonía wayú, que tejas con ellos, aprendas el significado del tejido con ellos. Ellos no te van a vender una manilla, sino que tú tejes con ellos tu propia manilla. Y además que conozcas el territorio y que conozcas de los wayú, no como esos pobrecitos indígenas que están muriendo de hambre, sino como estos colombianos con los que yo disfruto que una nueva identidad. Ese es el proyecto que queremos ahorita específicamente para diciembre y es en el que estamos buscando recursos para poder construir las enramadas y las rancherías en las cuales se van a recibir. La idea es que también sean con paneles solares o energía eólica para pues, que tú puedas conectar tu celular, que tengas también tu comodidad. Sí, tampoco la idea es que tengas que ir a pasar necesidades o a pasar momentos desagradables, sino que compartas dentro de la comodidad que tú estás acostumbrado y además una experiencia wayú. Para eso pues obviamente estamos buscando a gente que quiera aportar, aliados que quieran aportar. Si quieren nos pueden buscar en el Facebook en Corporación Tajapu o en @corpotajapu en Twitter o en corpotajapu@gmail.com. nos pueden escribir pues para buscar cómo y de qué forma nos pueden ayudar. Vuelvo y lo repito, nosotros no queremos comida y agua, ya lo llevamos. Ellos ya no quieren comida y agua, ellos ya no quieren ropa. Ellos quieren herramientas para trabajar y eso es lo que nosotros estamos buscando. Sobre todo para comprar todos estos elementos en los que podamos construir de manera segura y de manera cómoda los lugares en los que vamos a recibir a los turistas. Ellos se encargan de poner todo su empeño, su perrenque, la mano de obra, como un proceso comunitario real y de recibir a los turistas que vayan. Esa es otra de las partes. A futuro lo que nosotros queremos, bueno, más que a futuro, a mediano plazo, es consolidar la escuela tradicional como tal, un emplazamiento físico, la escuela. Yo me lo he soñado personalmente como, como si fuera una obra de Salmón así, a partir del círculo y a partir del ejercicio de la reunión, un lugar de encuentro en el que nosotros podamos implementar nuestro proyecto de educación tradicional de sabios. ¿Eso qué quiere decir? Los abuelos, con toda esta cosmogonía, con todo este saber que tienen, puedan enseñarle a los pequeñitos sobre su tradición, sobre lo que ellos son y lo que saben. Pero entonces queremos el lugar de la escuela que además sea un lugar para la educación en el que tengamos una biblioteca nutrida para que ellos puedan consultar frente al saber blanco y además puedan nutrirlo con el saber wayú. A partir de eso también tenemos el programa, el proyecto de la educación popular frente a la escuela audiovisual en la que ellos están aprendiendo sobre el manejo de cámaras, de radio, medios de comunicación para que aprendan a consolidar procesos de memoria propios de su tradición. Recordemos que ellos son de tradición oral. Al ser de tradición oral no tienen absolutamente nada escrito, entonces hay muchas cosas que se han perdido. y a partir de estos medios de comunicación y de estos documentos audiovisuales o sonoros podemos generar un proceso de memoria, y queremos que lo hagan ellos mismos, los jóvenes y los niños. Entonces, para este proyecto, ¿qué estamos pidiendo? Cámaras. ¿Tienes una cámara que no estés usando en tu casa? Dónala. No importa la resolución, no importa que sea esas piñateras digitales, como decimos los que trabajamos en audiovisuales. No importa si es un celular que tiene camarita, pero tiene su batería, tiene su cargador. Y si no lo usas, contáctanos, nosotros le vamos a dar uso. Aquellos que estén metidos en toda esta cuestión de energía solar, energías limpias, energía eólicas, con prototipos, que quieran investigar con eso, contáctenos. Nosotros tenemos la comunidad para trabajar y les damos el apoyo y el soporte como organización sin ánimo de lucro para mantener sus investigaciones con derechos de autor. Todo lo manejamos con licencias Creative Commons, que son estas licencias de libre uso. Nosotros trabajamos copyleft. ¿Para qué? Pues para que podamos que este conocimiento sea usado de manera libre entre todos nosotros y para ayudar a nuestras comunidades. Si tienes micrófonos, si tienes consolas de audio, si tienes antenas, si tienes baterías secas para poder guardar la energía, bienvenido. O sea, todas estas cosas nos sirven, nosotros somos una especie de cacharreros. Eso sí, lo único, sí les pedimos el favor encarecidamente que sirvan, que funcionen, porque muchas veces nos llegan muchas cosas que ya, pues, ya por el uso no funcionan o por el mal uso. Entonces, sería muy chévere que ustedes nos ayudaran muchísimo con eso, con consolidarlo. Tenemos pues ya unas formas de recogerlo que lo hablaremos en su debido caso a los que quieran apoyarnos. Para esto también, entonces, ¿qué hacemos? El territorio es absolutamente intenso en La Guajira y es muy grande. Entonces nosotros hicimos una cuestión que se llama Isquipía, que Isquipía quiere decir tu cabeza. Entonces es la misma escuela Isqui, pero la estamos haciendo móvil, o queremos hacerla móvil para irnos por todo el territorio, llegar y montar nuestra casetica y hacer nuestras clases, nuestros talleres ahí. ¿Quiénes van a dictar los talleres? Los mismos líderes que estamos formando. No somos los que venimos a darles el conocimiento, sino que ellos mismos comparten su conocimiento, lo construyen y podemos consolidar procesos ahí. También queremos hacer esos procesos de que entiendan cómo son las conexiones, los mecanismos, las formas en las que funciona toda esta tecnología que estamos llevando, para que sea apropiada por ellos y no sea simplemente una cosa que les llegó y ellos ni saben cómo funciona, sino que realmente ellos estén en capacidad de hacer vibrar su voz frente al mundo. Lo que queremos es que en la escuela ISKI como tal haya conexión a internet, que tengamos un lugar de consulta digital en la que ellos mismos suban sus contenidos, sus propias producciones audiovisuales, sonoras, y que digan, hey, somos Wayú y aquí estamos y no nos vamos para ningún lado y seguimos siendo una comunidad absolutamente fuerte. Tenemos eso y obviamente, pues ya como lo dije, toda la investigación en frente a energías renovables y recursos autosustentables y autosostenibles, procesos de investigación, proyectos, prototipos que ustedes tengan, por ejemplo, para el tratamiento de aguas. Ahorita nosotros, a todo el que vemos que trabaja con ingeniería o con ingeniería ambiental o que hace algo de agua, le decimos, oiga, necesitamos un prototipo para desalinizar el agua, para que efectivamente haya una solución en caso de sequía y sea potable y tengan una opción de vida. Y además, qué mejor que hacer que tu prototipo funcione. Pues nosotros lo que más queremos es apoyar también a los investigadores emergentes. No necesitas ser un investigador consumado, simplemente tienes una idea, tienes algo claro de qué es lo que tú quieres hacer, nosotros te apoyamos para hacerlo. Y obviamente para todo eso necesitamos financiación, apoyo, que necesitamos mucho apoyo económico. Para que todas estas cosas sucedan y surjan. Si de pronto alguno de los que nos está oyendo tiene alguna empresa con responsabilidad social, nosotros estamos ahí
habidos su apoyo,
necesitados para hacerlo. Obviamente certificamos todas las cosas de manera legal. Nosotros no somos una organización que surgió de la nada, sino que realmente hemos hecho todo muy legal, muy transparente. Lo que menos queremos es más corrupción en el país y más corrupción en La Guajira. Lo que sí queremos es aportar a construcción social. Entonces, como se dan cuenta, el proyecto es gigante, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto que va funcionando de manera aleatoria, sistémico, en el que al uno de los piñones funcionar hace que se active otro y otro y otro, pero cada uno va funcionando aparte. Todo esto para que nuestros indígenas wayú nos enseñen cómo manejar el agua de aquí a 5 años, es la idea también a futuro, que podamos traerlos y que nos den un taller de manejos de agua, porque ya sabemos que nuestro líquido preciado se acaba y necesitamos manejarlo de mejor manera, y ellos sí que lo saben hacer. Tú a un wayú no lo sientes oliendo mal, un wayú nunca está sucio, Wayuu siempre tiene una sonrisa abierta para ti y además viven de una forma absolutamente espectacular. Ellos mismos dicen que no viven sino que sobreviven, pero uno dice, no, ustedes no, hacen es milagros
con lo que
tienen, viven muy bien. Entonces debemos es aprender de todo esto para que efectivamente ellos se vuelvan un modelo de vida en nuestro territorio y más bien todos aprendamos de lo que ellos son y de lo que ellos hacen.
Gracias, Andrés. Son las 11:38 de la mañana, vamos a una pausa institucional y regresamos para seguir conversando acerca de este interesante macroproyecto social.
Me molestaba tomarme unos tragos y no poder parar. Bebía hasta emborracharme. Tengo una enfermedad que me hace dependiente del alcohol. Para Alcohólicos Anónimos, el alcoholismo es una enfermedad mental, física y emocional.
Solo por hoy no bebas, puedes detener la enfermedad. Busca apoyo en www.aaintergrupos.org. Una campaña apoyada por Escenario y la Red de Radio Universitaria de Colombia.
En Colombia se suele decir que los jóvenes no saben leer ni escribir. ¿Qué sucede en otros países? Inscríbase en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en Escritura, del 15 al 18 de febrero de 2017, en la Pontificia Universidad Javeriana. Congreso Mundial, Investigación en Escritura a través de las fronteras. Porque la lectura y la escritura de jóvenes y niños nos competen a todos. Mayores informes, wrab2017.com.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11:38.
El deporte está así, que sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Bueno, y nos acompañan los Rolling Stones con Simpatía por el Diablo y pues Andrés nos va a contar cuál es su simpatía con el Diablo a propósito de lo que hemos venido hablando en este programa.
Bueno, Sympathy for the Devil es una canción que a mí personalmente me mueve a accionar, me mueve a hacer. Además que ahorita empieza el corito que dice y es supremamente rápido, súper chévere.
¿Cómo es el corito?
Y es porque esta canción tiene que ver con que no dejes cosas a Dios y no dejes cosas a Jesús que realmente puedes hacer tú y que puedes hacer tú mismo. Y en ese sentido, cuando muchas veces uno dice, no, esas cosas no se las dejo a Dios, a uno le dicen de una que es porque es satánico, le gusta el diablo.
El ateo.
Entonces, más que ser ateo, es una cuestión de toma tus mismas fuerzas y hazlo por ti mismo. Asúmelo, hazlo. Y si me dicen que tengo simpatía por el diablo, pues bueno, está bien, lo tengo.
También.
Voy para adelante. y lo hago porque yo soy capaz de hacerlo. De eso se trata también, creo yo, eso del libre albedrío, y es tomar tus propias decisiones y llevarlas hasta las últimas consecuencias, siempre que esas decisiones no afecten a los otros de manera negativa, sino que tengas un impacto positivo, porque siempre hay impacto. Y que mejor si es transformando realidades, transformando sociedades, claro, y que sea motivado por las pasiones, que eso es otra cosa del diablo, ¿no? Las pasiones son motivadas por el diablo. Entonces, apasionémonos y llenemos estas cosas de energía positiva. Y eso es lo que tiene esta canción, pura energía positiva.
Bueno, y con toda esta energía y todo lo que nos contabas de lo que es el proyecto, hay una parte que falta y es lo que han hecho y pretenden hacer en otras comunidades distintas a la Guayú. Hay un proyecto local en Bogotá y en otros lugares. Antes de irnos, quisiera también que nos dieras a conocer esas otras comunidades donde están trabajando, donde también hay un impacto, unos intereses y unos procesos sociales.
Bien, sí, efectivamente nosotros queremos trabajar a nivel Colombia. Para eso en Bogotá, pues que nos es mucho más fácil por cuestiones de desplazamiento empezar procesos acá. Entonces con la localidad cuarta, con San Cristóbal, hemos entablado ya unas relaciones en las cuales queremos apoyar procesos de escolarización para los niños en miras de consolidar procesos de educación popular. Mientras estos diálogos se van dando y mientras estos procesos de acercamiento con las comunidades los seguimos haciendo, lo que estamos haciendo es llevar kits escolares a zonas que son más difíciles en cuanto a lo económico, de estratos bajos en Bogotá, sobre todo hacia Altamira, Juan Rey, todas estas zonas. No quisimos llevar más regalos en Navidad porque pues todo mundo lleva regalos y aparentemente nos sentimos contentos porque hicimos la buena acción del año. Sino que llevamos mejor eso que invertiste en un juguete, inviértelo en cuadernos, lápices, esferos, reglas, y que los chicos que ahora tienen un cupo en las instituciones del Estado tengan cómo estudiar bien y no tengan como esas problemáticas técnicas, por así decirlo. Entonces, también estamos consolidando esos procesos, estamos en búsqueda de efectivamente que con las comunidades tengamos un espacio de trabajo frente a los procesos de educación popular. No queremos más ese tipo de educación alejada de nuestros contextos y nuestras realidades. No queremos más una teoría de conjuntos que no aplicamos en la vida real, sino que sea una teoría de convivencia, de unión, de intersección real. Y que sea cercana a los procesos de transformación social propios de la comunidad bogotana. Y es que somos tan diversos. Algún maestro alguna vez decía, no es lo mismo enseñar en el Chico que en el Chocó. Son cosas completamente diferentes. Que tienen sus propias dinámicas y lo que queremos es aportar desde la lectura de esas dinámicas. Entonces, para eso también, si ustedes quieren unirse y de pronto usted tenga cuadernos que no usó más, tiene esferos, lápices o quiere traer nuevos, que sería lo ideal, porque tampoco es queremos fomentar la mendicidad de alguna forma, sino que queremos es que efectivamente tengamos una consolidación de ciudadanos dignos. Apórtennos, nosotros sabemos dónde, y quieres acompañarnos a llevarlos y darte también cuenta que estás con la comunidad, vamos. Y si además tú enseñas matemáticas, inglés, ciencias naturales, tienes algún conocimiento específico, vamos. Aquí también es de una suma de voluntades y esa voluntad es la que nos va a llevar adelante. Entonces, bienvenidos. Tenemos idea también de trabajo en el Pacífico, en La Barra, con comunidades negras. Tenemos una idea, solamente te estamos esperando, Catacaña, si nos estás oyendo, para irnos para el Amazonas, con la comunidad Ticuna, que ya también tiene otra comunidad de trabajo allí. Hay mucho trabajo por hacer, demasiado trabajo por hacer. Precisamente como hablábamos fuera de micrófonos con Merceditas alguna vez, hay mucho por hacer, seguimos trabajando. Tenemos un impacto muy grande por hacer y depende de nosotros mismos que esa paz que tanto ha sonado en estos meses anteriores sea real y sea una paz construida por todos nosotros. Nosotros trabajamos desde la idea no de la pedagogía para la paz, sino la pedagogía al conflicto. ¿Y de qué se trata eso? Pues aprendamos a resolver nuestros problemas sin matarnos. Así tú pienses diferente a mí y así tengamos un color de camiseta diferente, pero seamos capaces de construir todos.
Desde la diferencia.
Exactamente.
Bueno, y digamos que ya para cerrar este programa, nos quedan 3 minutos, un tinte que le hemos querido dar también es llevarnos una reflexión, digamos que las comunidades de diálogo que practica el proyecto de educación filosófica Marfil tienen tres momentos, un diálogo con el texto, otro con un diálogo con el otro, que es lo que acabamos de hacer, es decir, contigo, el texto es tu proyecto, y el diálogo consigo mismo, y es bueno, después de conversar contigo, de escucharte apasionado por un proyecto social, retándose por una comunidad con la que no todos trabajan, y apostándole a muchas otras cosas en otros contextos, bueno, ¿con qué nos quedamos nosotros? Entonces, quería preguntarle a Erika, ¿con qué nos vamos hoy?
Bueno, me parece, es que quedé asombrada, es un proyecto muy bello, es hermosísimo, me encanta mucho todo lo que están haciendo, me gusta que estén utilizando la educación popular, y me encanta que nosotros, las personas pues que estamos afuera, podemos ayudarles de muchísimas formas, no tenemos que ir allá a estar con ustedes, sino donando una cámara, donando un lápiz, y eso me gusta muchísimo, de verdad que los felicito, es un proyecto muy hermoso, y pues si puedo más adelante, me uniré con ustedes, pues no de pronto viajando hasta allá, pero sí ayudándolos a conseguir voluntarios, los materiales, cosas así.
Claro que sí, mucho. Bienvenida.
Que quede en el acta, digo yo.
Yo estoy escribiendo, Erika, ¿qué?
No, queda en la grabación del programa, y sí, eso sí, queda en el aire. Entonces,
queda ahí en la página.
En la página, entonces no te puedes retractar, además. Porque
no, para nada.
La línea que eligió Erika desde la psicología es la psicología educativa, entonces pues tiene todo que ver con lo que está haciendo Tajapu. Yo, digamos, desde que conocí el proyecto, desde que Albeiro, que es como el amigo común que nos permitió encontrarnos con Andrés, pues me llamó mucho la atención trabajar de la manera como lo están haciendo con una comunidad diversa, pues dado que anteriormente conocí como las condiciones precarias en que vive la comunidad Wayú, pero también como que las personas que estaban allí han naturalizado que eso sea así, y como que bueno, ellos son así y su dimensión cosmológica del mundo es esa, pues ni modo, nada que hacer. Entonces estar apasionado por el proyecto, por hacer algo más, por ir un poco más allá, por invitar desde tantas maneras a vincularse con el proyecto, creo que es también una forma creativa, a propósito de la creatividad social, que es una de nuestras categorías de trabajo, en que se puede construir ciudadanía y transformar la realidad. Entonces, igual que Erika, de verdad que gracias por estar acá, por habernos contado que existen, por trabajar también de esa manera tan apasionada por una comunidad. Y bueno, espero tener la fortuna de seguir dialogando, compartiendo, construyendo y, por qué no, trabajando con ustedes. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, muchas gracias a Erika, muchas gracias a Daniel, que está allá en el máster. Sí, es Daniel, ¿verdad?
Sí, sí, es Daniel.
Muchas gracias por abrir sus micrófonos, por escucharnos, por escuchar la lora que di un rato, porque yo me siento en la palabra y sigo adelante. Y por hacer parte de esta idea y de este sueño. Nosotros siempre hemos dicho que no es un proyecto, sino una iniciativa. Y la iniciativa la toma cada uno. Entonces, bienvenidos a todos sus aportes, a sus voluntariados, a lo que tengan para darnos, así sean solamente ganas. Esas ganas nos sirven porque desde ahí podemos construir realmente un país diferente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés, a Tajapu, a nuestros amables oyentes por vincularse una vez más en este tránsito por el puente. Se despide una vez más su servidora, Merceditas Beltrán. Chao, chao. Before they reach Bombay, pleased to meet you. Hope you get my name.
Hasta aquí transitamos en el puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.